Hola, bienvenido al podcast de Cristóbal Álvarez, un espacio de actualidad donde aprenderás trucos sobre cómo vender en Internet, a crear y analizar estrategias de marketing online, y donde aprenderás a cómo exprimir al máximo las redes sociales para generar negocio. Si estás escuchando esto, eres especial. ¡Comenzamos!
Hola, hola, bienvenidos una vez más al podcast Marketing y Contenidos por un servidor, Cristóbal Álvarez, director de la agencia consultora Social & Sons, para servirlos a ustedes. Y nada, damos comienzo una vez más a una sesión, una breve sesión de este podcast que nos llevará estos 12-13 minutos hablando de un tema en concreto. Pero primero, esa primera capa siempre, pues de intentar pasaros feedback, recoger vuestro feedback también, un poco de las cosas que nos os van sucediendo también. Así que nada, por poneros un poco la idea, hablábamos la semana pasada de algunas iniciativas que estábamos lanzando a nivel de contenidos en mobile, léase WeChat y similares, y la verdad que estamos cosechando unos primeros resultados bastante interesantes. Lo que sí también tenéis que tener en cuenta es que nos estamos centrando mucho esta semana en aprender en cómo, que ya éramos conscientes, pero quizás no del todo 100% conscientes, en aprender cuán importante es el diseño de los contenidos en mobile, ¿no? En este caso, es la verdad bien para favorecer las transacciones con la explotación de esos micromomentos, que iremos hablando un poquito más adelante, pero la verdad que los proyectos de contenidos y su versión mobile, la verdad que nos están haciendo aprender muchísimo, ¿eh? Si tenéis alguna experiencia, la verdad que me gustaría oírlo porque es súper, súper interesante. Las zonas medias de la pantalla, las superiores, la verdad es que nos están dando muchas sorpresas en cuanto a lo que es elementos incluso de interacción, engagement y transaccionales, ¿eh? Pero bueno, que ya hablaremos más adelante. Eso es un poco en lo que estamos esta semana, sobre todo para travel y también retail estamos trabajando. La verdad es que no podemos parar, ¿eh? Y os animo de nuevo a iniciar proyectos, inspiraros de content marketing, ¿eh? Que es realmente una cancha, una cantera para aprender mucho sobre todo lo que nos interesa, que es el consumidor y cómo relacionarnos con él, ¿no? Muchas veces con contenidos, que todo deviene en contenido. Así que está siendo unos días intensos, unos días interesantes. Algunas cosas se caen y otras salen, ¿no? Pero bueno, así es este negocio. Vosotros también lo sabéis casi mejor que yo. Así que nada, yo os iré poniendo al día. En estas horas, justo ayer, estábamos hablando en el equipo, en Social & Sons, de algunas iniciativas que han hecho compañías históricas, ¿no? Léase Dropbox, Skype también en su día, ¿no? Que tiene un guiño a cómo generar esa base de usuarios de una manera tan potente, ¿no? Muchas veces que tanto que llama la atención y parece roza, por decirlo así, el milagro, ¿no? A que nadie regala nada, no hay milagros así como así. Y yo recuerdo, yo no sé si vosotros lo recordáis, pero sí que recuerdo un caso hace mucho tiempo, ¿no? También cuando yo empezaba a leer sobre estos temas, ¿no? De un poco de la colaboración en línea, el fenómeno Wikipedia, fijaos qué lejos queda, y en el fondo hace 6, 7 años, ¿eh? Tampoco es mucho. Y escuchábamos la historia de cómo, basada en el libro de PayPal Wars, de Eric, uno de los fundadores. Entonces nosotros nos dimos cuenta de, fíjate, que muchas veces puedes tener todo de tu lado, puedes tener una gran generación de contenidos, entender mucho al usuario, pero hay elementos técnicos y elementos muchas veces que rozan no solo los elementos estratégicos, entender bien al usuario, poner contenido, qué es lo que espera, sino también muchas veces hay picardía, ¿no? Honestamente, es así, ¿no? Si nos fijamos, ahora os voy a contar, ¿no? Que es lo que vamos a hablar en el podcast de hoy. Y no sé si lo conocéis, pero bueno, PayPal nació más o menos en ese núcleo de Stanford, ¿no? Universidad norteamericana, en el 99, y nació con grandes nombres, ¿no? Inspirado por grandes nombres que empezaron ahí a trabajar, como Peter Thiel, uno de los fundadores, evidentemente que luego fue uno de los primeros inversores. El tipo listo, ¿eh? Uno de los primeros inversores en Facebook. También, cómo no, un nombre que os sonará, ¿no? En este caso, Elon Musk, a día de hoy dirige Tesla, ¿no? Es uno de los visionarios que dirigen, de algún modo, el negocio digital a día de hoy. Pero a mí lo que más me interesa es las cosas que vivieron PayPal hacia el 99-2000 para generar la base de los usuarios. Más allá de su historia, ¿no? Que nació, bueno, pues de la unión de un par de empresas de pagos, como X.com y Confinity. La verdad que os pasaré un enlace, ¿no? Lo pondré en el comentario del podcast para que veáis un poco la historia. Pero, lo dicho, lo que más me interesa es cómo esa mezcla de entender bien al usuario, ese mix con lo que hablábamos previamente, ¿no? Los micromomentos, la tecnología y, cómo no, la picardía también, honestamente, cómo hicieron, en este caso de PayPal, una grandísima empresa, ¿no? Lo primero, evidentemente, era entender, ellos tenían financiación, y era entender, bueno, cómo adquirían los usuarios. Tras pasar varios meses adquiriendo usuarios de una manera, digamos, clásica, con captación de marketing digital, con las posibilidades que tenía el marketing digital, ojo, en el 99-2000, que no estamos hablando del 2015, que las cosas, de verdad, que están cambiando de manera muy rápida. Si fijaron en métricas que todos nosotros nos deberíamos fijar, como el CLV, el Customer Lifetime Value, cuánto dinero nos genera dentro de su vida como cliente un usuario dentro de nuestra base, el ARPU, el Average Revenue Per User, es por cada usuario cuánta facturación nos trae bruta, qué coste de adquisición, ¿no?, de manera llana tiene nuestro usuario, y luego qué tiempo de vida, ¿no?, tiene el usuario dentro de nuestra base de datos, ¿no? Más allá de entender el elemento económico, sino entender también qué tiempo, qué hace. Fijaos, ¿no?, con todo esto en la mente, ya lo tenían bastante claro, seguían haciendo captación, pero no era suficiente. Una gran empresa que está absorbiendo un nuevo fenómeno de los pagos online, y se empezaron a dar cuenta de que realmente, pues, la falacia de este producto es muy potente y este producto se vende solo era mentira, ¿no? Y es así, las cosas no se venden solas. Hay que contarlas, no mostrarlas. Hay que enamorar. Tienes que tener engagement con el usuario, ¿vale? No se venden solas. La gente miente mucho con esto, ¿vale? Siempre hay que empujar, hay que promocionar, hay que dejarse ver, hay que ser visible, hay que ganar en visibilidad, ¿no? Evidentemente. ¿Qué es lo que se dieron cuenta? Pues, como no, evidentemente hay una parte crítica. Y es la distribución, ¿no? Para nosotros es un pilar estratégico. Para la distribución podemos realizar varias acciones. Y ellos se dieron cuenta que era la distribución, no solo el producto, que ya lo tenía evolucionado, uno de los pilares por los cuales una empresa, pues, bien triunfa o bien fracasa. Si tienes un canal de distribución de tu producto, en este caso, en su día, fijaos, 99-2000, que tampoco había tantos canales, había muchos, ¿no?, evidentemente, pero estaban naciendo, por decirlo así. Si tenías un canal o dos que no funcionaban, es que estabas abocado al fracaso. Así que si tenías un gran canal de distribución, que en este caso por aquella todavía no lo tenían, pues tenías uno de los grandes canales, una autovía, por decirlo así, para seguir creciendo y llegar al éxito, ¿no? Así que comenzaron a darle vueltas, ya empezaron a crecer mucho más. Empezaron a hacer acciones de cerca del año 2000, de acciones Member Get Member, $10 por registrarte, y si traes un amigo nosotros te damos otros $10, pero claro, este tipo de tácticas minaron su cash, minaron la pasta que tenían en la caja. Claro, ahí es donde entra la tecnología, entender al usuario, los micromomentos, los contenidos y también la picardía, ¿no? Muchas veces. ¿Qué es lo que se dieron cuenta? Se dieron cuenta de que eBay, el sistema de subastas online, donde los usuarios venden sus propios productos a otros usuarios mediante un sistema de subastas, se dieron cuenta, evidentemente, que podía ser un canal de distribución para su producto, para PayPal, pues la verdad que grandioso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay que generar esa demanda. Hay que encontrar a los usuarios que se sientan obligados, se sientan cómodos a usar ese sistema, ¿no? En el fondo, eBay para ellos fue una mina de oro. Bueno, pues esto lo podéis ver recogido en el libro de Eric, uno de los fundadores de PayPal Wars, que es, la verdad, bastante interesante. Una de las cosas que se dieron cuenta después de pasar por este desierto del member, darse cuenta también de que canal de distribución era, evidentemente, lo que les hacía falta, se dieron cuenta de que había una pata dentro de eBay, que era el canal del email, que era lo más relevante para entrar en interacción con el usuario. Es decir, cuando un usuario pujaba, muchas veces lo que hacía PayPal, gracias a un bot que crearon, era enviar un mensaje incluso antes que el mismo eBay, diciendo que habían ganado un producto. Es decir, alguien compra un producto dentro de una puja y recibe antes un email de PayPal diciendo que procese el pago a través de PayPal y no por otros modos de pago que tenía dentro de eBay para generar esa demanda acerca del producto del pago online. ¿Qué se dieron cuenta? De ese touch point, de ese punto de contacto basado en los contenidos, autoresponse con el email marketing, era un punto de contacto que eBay no se había dado cuenta y ellos comenzaron a explotar, ¿no? Con diferentes respuestas a través de bots hasta que PayPal, pues bueno, todavía no había comprado PayPal y hasta que eBay, perdón, todavía no había comprado PayPal, que eso sucedió a posteriori, y empezaron a trucar, bueno, frenaron estas iniciativas por parte de estos chicos, pero no se pararon ahí, evidentemente, ¿no? Más allá de entender que el email fue crítico para esa gran base de usuarios, cuando pasaron los años, evidentemente, los meses, comenzaron a construir un bot, ¿no? Ese sistema de respuestas automáticas, pero fijándose en que, bueno, tenían que darle un cierto aire, también darle no solo el tono de los contenidos, sino también, evidentemente, la dinámica de respuesta, y crearon un bot en el cual pujaba por productos, previamente hablaba con los sellers, con los vendedores, y lo que hacía era convencer al vendedor de que ellos, de manera automática, a través de este bot, iban a pujar por un producto que posteriormente lo iban a otorgar a beneficencia. El vendedor, en este caso, se beneficiaba del aumento de pujas de manera